18 horas 4 minutos en la República Argentina. Seguimos con Demasiada Tarde aquí por Radio Nacional Resistencia y ya tenemos una comunicación telefónica. Del otro lado de la línea está el representante en Argentina de End Coronavirus, Zacarías Bustos. Zacarías, buenas tardes. Brian Pellegrini te saluda desde Nacional Resistencia.
¿Qué tal, Brian? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Un gusto poder charlar con vos. Estábamos, bueno, como todo el mundo, preocupados por la situación que atraviesa hoy la República Argentina con respecto a la suba de casos de coronavirus, sobre todo en algunos lugares, en algunas provincias específicas y puntuales de la Argentina. Y vos y otros especialistas vienen planteando una serie de medidas que se podrían adoptar con el objetivo de disminuir esos contagios. ¿Podés contarle un poco a nuestra audiencia de qué se tratan esas medidas que se podrían adoptar para tratar de aminorar esta suba de contagios que se está dando en distintas partes de la Argentina?
Sí, bien, como vos decías, Brian, estamos transitando ya el sexto mes de la pandemia en Argentina y eso hoy nos hace reflexionar en base a qué resultados hemos tenido y en base a qué objetivos se nos plantean ahora, con la situación actual. Fuimos viendo a medida que pasaban los meses un comportamiento de la pandemia y la respuesta fue, digamos, siempre acorde al momento. Por supuesto que siempre la respuesta claramente puede ser mejor. En esto, digamos, trabajamos siempre sabiendo que las cosas siempre pueden ser mejores. Pero lo que, bueno, después de seis meses hacemos de alguna forma un balance y decimos, bueno, en este momento, con tanta circulación del virus en el país, necesitamos buscar otro tipo de soluciones que no son las que nos servían hace tres o seis meses para tratar de controlar esta pandemia, ¿no? Y un poco en ese sentido es donde nosotros estamos planteando, por ejemplo, trabajar más puntualmente por zonas. Nosotros desde En Coronavirus hemos planteado siempre la necesidad de zonificar la gestión de la pandemia, esto es tener zonas verdes, amarillas y rojas, para que se puedan entender fácilmente, digo, como como un semáforo, y básicamente lo que planteamos es que hay ciertas medidas que se toman para las áreas verdes, en donde no hay prácticamente circulación del virus. Afortunadamente todavía tenemos áreas o zonas en donde no está el virus con circulación comunitaria. Y bueno, ahí hay que hacer mucho foco en algunas cuestiones que tienen que ver con que no crezcan los casos. Después, en lo que son zonas amarillas y claramente zonas rojas, estamos proponiendo poder anticiparnos a los brotes o poder anticiparnos hacia dónde se va a desplazar la enfermedad. Y en este caso, por ejemplo, una de las cuestiones que estamos empezando a utilizar es el uso de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto de inteligencia artificial para que no quede tan abstracto?
¿Cómo sería eso?
Es poner la tecnología en función de las personas, básicamente, ¿no? Poder anticiparnos, así como tenemos un pronóstico del tiempo que nos dice aproximadamente qué va a pasar en los próximos días, bueno, intentar también tener un pronóstico de lo que va a pasar en los próximos días, dónde vamos a tener brotes, dónde vamos a tener más casos y, por ende, dónde vamos a tener que poner más atención.
Y ahí me gustaría preguntarte porque da la sensación de que en algunos distritos, sobre todo en algunas provincias o ciudades, hay como, no sé cómo decirlo, pero las autoridades de esas provincias como que tienen más temor a pagar costos políticos por tomar decisiones de mayor restricción. No sé si se entiende, digamos, ¿no? Sí. Y me parece que pasa por allí esa discusión, ¿no? De no querer tomar nuevamente medidas que son, claramente, no es simpático que se vuelva en algunos lugares a la restricción total, ¿no? No sé si me explico.
Sí, sí, por supuesto, sí, se entiende. Por supuesto que la política atraviesa todas las capas siempre de cualquier cuestión que tenga que ver con lo público. En ese sentido, nosotros, como somos una ONG, acompañamos desde un lugar civil, digo. Nosotros asesoramos a distintos gobiernos, a distintas jurisdicciones, siempre desde un lugar en el que se nos abran las puertas, ayudamos a quien quiere recibir algún tipo de colaboración. De hecho, por ejemplo, en Chaco hemos trabajado con el gobierno municipal, después hemos tenido también algunas en Resistencia puntualmente, después hemos tenido algunas conversaciones también con Gobernación. Digo, donde se nos abra una puerta, por supuesto, nosotros que encantados de colaborar ad honorem para poder ayudar en estas circunstancias. Yo creo que no tan solo puede haber un temor del costo político que se tome por, como vos bien decís, por medidas que puedan ser poco simpáticas o verdaderamente antipáticas para mucha gente, pero también es, creo, hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no? Han pasado 6 meses, la gente tiene un desgaste físico, mental, emocional y financiero, que no es menos importante, económico. Entonces, realmente se hace muy complejo tomar algún tipo de decisión. Si vos me preguntaras a mí, desde lo personal, o más bien con mi visión personal, digo, de lo técnico, yo qué haría, por supuesto, yo te diría, mira, todas las zonas rojas que tenemos, por ejemplo, en el mapa que pueden encontrar ustedes en la página de Encoronavirus, que es encoronavirus.org, van a ver que hay muchas zonas rojas en el país. Claramente yo te diría, bueno, mira, volvamos a fase 1 en todas esas zonas. Ahora, entiendo que también eso es complejo, porque hay que ver, digamos, cuál es el impacto que tiene volver a fase 1. Claro. Por supuesto que donde hay más dificultad para el manejo de la pandemia, por supuesto que nosotros aconsejamos por zona volver a fase 1 en periodos que no sean mayores a 14 o 21 días como máximo, ¿sí? Pero, como digo, teniendo en cuenta una cuestión multifactorial, que no es tan solo, digamos, la cuestión sanitaria o epidemiológica, lo digo yo que vengo de lo sanitario, digo, yo gerencio un sanatorio en Córdoba, sanatorio francés, y mi mirada es siempre sanitaria. Pero también, digo, tenemos que tener en cuenta todas estas otras aristas que hacen compleja la toma de decisiones y que, por supuesto, tienen un costo político, como bien vos decías.
Y Zacarías, hoy ¿qué provincias o, digamos, cuáles lugares se identifican como zonas rojas? Más allá de que, por supuesto, en la página está, pero para que la gente tenga una idea, digamos, cómo están viendo el mapa de la Argentina con respecto a los brotes y a los contagios de coronavirus.
Mira, en realidad hay provincias que yo te diría que, digamos, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Hay provincias que tienen muchos casos y realmente, digamos, eso no es bueno. Pero en realidad a mí lo que no me preocupa tanto la cantidad de casos, sino también cuál es la respuesta del sistema de salud que puede dar cada una de esas provincias. Te doy un ejemplo. Córdoba, por ejemplo, está hoy con un promedio de casos de 700, 750 casos. Probablemente ese número vaya a crecer. Estamos proyectando que en Córdoba va a haber en las próximas semanas, un número de casos que supere los 1000 diarios. Pero ¿qué pasa? El sistema de salud de Córdoba no es el mismo al que tienen otras provincias, con otro tipo de infraestructura. Digo, no, en este caso no quiero ser despectivo con ninguna provincia, pero vos ves que frente a la misma cantidad de casos hay provincias que responden de manera distinta, y eso tiene que ver con la disponibilidad de recursos que tiene cada provincia en cuanto a la salud. No es una cuestión partidaria, no es una mirada sesgada. Digo, esta cuestión nos atraviesa como país hace décadas. El sistema de salud tiene que ser reformulado, porque justamente esta pandemia viene a echar luz sobre una cuestión que nosotros que trabajamos en el sector lo venimos advirtiendo hace muchos años, ¿no? Independientemente de cualquier gobierno, digo, que esté de momento de turno, digamos, gobernando. Pero, digamos, hay provincias que, como te digo, tienen una respuesta más comprometida. De pronto, por ejemplo, en un momento cuando yo estuve trabajando mucho con Chaco, nosotros veíamos que la curva de casos crecía, pero afortunadamente nunca hubo un desborde del sistema sanitario, digo, ¿no? De pronto, por ejemplo, tenés la provincia de Salta, que también tiene muchos casos, pero claramente ahí sí vemos un estrés y un agotamiento del sistema de salud que hace que hoy la ocupación esté rondando, si no me equivoco, por los últimos números que vi, el 90%, ¿no? También vemos provincias muy exigidas como Mendoza, vemos provincias muy exigidas como Jujuy. Digo, no tan solo el problema es la cantidad de casos que tenemos, sino la calidad de la respuesta del sistema de salud. Porque en esta cuestión, perdón, sí. te agrego esto, sí, sí. No tan solo lo importante es, en esta cuestión digo, no tan solo lo importante es la respuesta del sistema, sino que también es, digamos, cómo yo me puedo anticipar, que esto era un poco lo que yo te decía antes con respecto al tema de tratar de pronosticar los casos, ¿no? Entonces, no tan solo es el hoy, digo, ¿cómo voy a estar yo dentro de 2 semanas? pero sobre todo, ¿cuántos enfermeros voy a tener disponibles? ¿Cuántos médicos voy a tener disponibles? ¿Cuántos radiólogos? Es una situación verdaderamente compleja, y lo que se observa, como te digo, es que en algunas provincias el sistema de salud realmente está acercándose al borde, ¿no? Por no decir colapso, digo, para no asustar a la gente, pero también creo que a la gente hay que hablarle con claridad. Estamos en algunos lugares en camino al colapso del sistema de salud.
Respecto a esto que vos decís en cuanto a la capacidad de respuesta que tienen los distintos sistemas sanitarios de las diferentes jurisdicciones, de las provincias, por ejemplo, que bueno, la provincia del Chaco tuvo al principio, digamos, unos brotes importantes, y después, bueno, hubo toda una inversión sanitaria que permitió tener disponibilidad. ¿Eso no hace que también, al tener mayor disponibilidad y capacidad de respuesta, no se como que se flexibilice demasiado y que se permita estabilizar bastante alto el número de casos diarios? No sé si se entiende la pregunta. Es como una suerte de administración, sí, de la cantidad de casos, de acuerdo a la ocupación del sistema, pero permitiendo que haya muchos casos. Y en el caso de la provincia del Chaco, tenemos un índice de letalidad muy alto, que duplica prácticamente al promedio nacional.
Sí, se entiende la pregunta. Yo te explico cuál es el problema que uno observa cuando uno intenta hablar de términos como estabilizar los números o los casos. Estamos frente a una pandemia. Por ende, el problema verdadero de esta enfermedad no es en sí mismo la mortalidad que te genera la enfermedad, sino la mortalidad que trae acarreada por un conjunto de factores. ¿Y qué te quiero decir con esto? Al ser un crecimiento exponencial, yo de matemáticas no sé nada y no me voy a poner muy técnico, pero según los expertos científicos que todo con los que hablamos todo el tiempo, lo que se nota es que el crecimiento en muchos lugares de casos es exponencial. Básicamente, para que la gente lo entienda, no para de crecer, o sea, no se mantiene estable como una línea horizontal, sino que siempre está vertical la línea de casos. ¿Por qué? Porque la enfermedad es muy contagiosa. Entonces, pensemos hoy más o menos, sin puntualizar en ninguna provincia, cuál es la mortalidad. Bueno, hoy estamos con una mortalidad de poco menos del 2% aproximadamente. Eso quiere decir que de 100 personas que se contagian, hay 98 que sobreviven y solo 2 mueren. Vos me podés decir, bueno, pero en realidad no es tanto. No, porque al ser una enfermedad muy contagiosa, no vas a tener 100 casos estables. Por eso nosotros nunca hablamos de aplanar la curva, siempre hablamos de aplastarla, de la necesidad de aplastar la curva. Porque si vos hoy tenés 100 casos, como es exponencial el crecimiento de casos, y probablemente en algún punto de la semana que viene, en lugar de tener 100 por día, vas a tener 150, ¿se entiende? Y quizás de acá a 3 semanas tengas 300. Digo, este es el problema de la exponencialidad del crecimiento de los casos. Se entiende que por más que vos tengas muy preparado el sistema, Argentina tiene uno de los sistemas de salud más robustos de América Latina. Si vos lo comparás con otros países como por ejemplo Bolivia, como por ejemplo Perú, como por ejemplo Colombia, vos vas a ver que el sistema de Argentina es muy robusto. Pensemos que desde marzo hasta este momento en Argentina las camas se han duplicado. El problema no viene tan solo por las camas, o mejor dicho, no viene por las camas, porque camas suficientes tenemos, me animaría a decir, en gran parte del país, sino que el problema viene por los recursos humanos. Claro. Porque fabricar una cama se fabrica, como hemos visto, si las hemos duplicado en 6 meses, se fabrica en menos de 6 meses. Ahora, como yo digo coloquialmente, fabricar un médico demora 10 años, un terapista en fabricarse. Fabricar un enfermero que tenga especialidad de terapista, demora 5 años, ¿se entiende? Entonces nunca nos vamos a poder poner al día de, como digo yo, este crecimiento por la alta contagiosidad que tiene la enfermedad, realmente un escenario de estabilización de casos es muy complejo, digo, es muy volátil. Por ejemplo, hoy se observa en la provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, podríamos decir que de alguna manera los números están estables, pero el problema es que esa estabilidad es muy volátil. Digamos, hoy tenemos esa cantidad de casos, pero capaz que la semana que viene tengamos un crecimiento de casos y la otra también, o no, digo. Pero realmente tenemos que encontrar respuestas para que justamente nos podamos anticipar y saber cuál va a ser la necesidad. Inclusive, para, como vos decías antes, aun cuando no sean medidas simpáticas, haya que tomar medidas que tengan que ver con la restricción del movimiento de las personas. Porque si no, realmente se hace muy, muy difícil. Reitero, el problema no es la cantidad de casos, sino el problema es la contagiosidad de la enfermedad, que te hace que el crecimiento siempre sea, como digo yo, vertical, o sea, la curva va para arriba en este sentido.
Está perfecto. Doctor Bustos, le agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Resistencia.
No soy doctor, pero no hay problema, perdón. Nada más, porque para que no me pida nadie una receta por Twitter. Brian, gracias, y a disposición para charlar las veces que haga falta.
Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Buenas tardes. Era Zacarías Bustos, representante en la Argentina de la ONG en Coronavirus, en contacto con Demasiada Tarde.